Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque ya iniciaron las semifinales del fútbol mexicano. Cruz Azul logró sacar el empate, pero necesita ganar el siguiente partido si es que quiere seguir peleando por el título. Mientras que en la Sultana del Norte, Rayados aprovechó su localía y le pegó primero a los Diablos. Analizaremos todo lo que sucedió en estos compromisos de las semifinales. Pulso Internacional. Estamos a un día del gran sorteo de la Copa del Mundo 2026 y por eso haremos un simulador de qué países podrían tocarle a la selección mexicana. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarlos este jueves. Bueno, pues si hubiera terminado la liguilla, tendríamos que decir que han salvado la Navidad y que habría una final regia. Tigres contra Rayados. Pero falta la segunda parte. Y como diría ya que el destripador, vayámonos por partes. El primer juego, Cruz Azul frente a los Tigres. Creo que le fue de maravilla el Cruz Azul. Cierto, empató, pero bien, pudo haber perdido el juego. Desde muy pronto, desde muy temprano, falló una muy clara. Ángel Correa, creo que es la mejor contratación del fútbol mexicano esta temporada. El equipo de Guido Pizarro no lució, pero fue mejor gran parte del partido. Es un equipo muy compacto. Fue un 0-0 con victoria para los Tigres, que tienen la ventaja de la posición en la tabla. El empate lo llevará a una final. Del penal, mejor ni hablamos, porque creo que tienen prohibido ir al VAR. Un penal que dejó muchas dudas y más dudas del por qué están evitando ir al VAR. Esa instrucción malévola del señor Elizondo. El otro partido, Rayados se sacó la lotería. Repitió prácticamente la misma jugada con la que eliminaron en la América. Centro por derecha, remate de cabeza de Berterame. Toluca, creo que mereció más. El Mochis tuvo una actuación impecable, un tiro al poste, una salvada. No fue el día de Paulinho. Y no, tampoco hay que echar la culpa a la ausencia de Vega, que aunque se resiente, creo que este Toluca tendría argumentos para pasar por este Monterrey, que ayer, quizá de manera inmerecida, logra un triunfo. Un 1-0 que puede saber a poco, dependiendo de lo que suceda el sábado. 1-0 es remontable, sí. En la Bombonera, en el infierno, le ganaron 6-2, pero fue un marcador engañoso. Bien pudieron ir 2-0. Y con ese penal que quiso anotar de Panenka y le tuvo González. No se va a dar un 6-2, pero creo que este Toluca tendría que remontar, pero hay que recortar que a este Toluca en los últimos partidos en su casa le ha costado. Empató con Juárez y perdonó muchas acciones de gol. Si se vuelve a equivocar el Toluca y no vuelve a anotar, adiós bicampeonato, adiós al campeón, aunque tenga todas las de ganar. Toluca no se puede equivocar otra vez. Y si no le pudo ganar a los Bravos de Juárez, ¿por qué podemos decir que sí le va a ganar a Rayados, que tiene mejores elementos? El campeonato está en riesgo, y está en riesgo por lo que ha dejado hacer el propio Toluca a la ofensiva, que lo que hicieron sus rivales. De esto y más platicamos aquí hoy en La Octava. Comenzamos.
Liga MX. Habla Nicolás Larcamón, director técnico Cruz Azul.
Indudablemente tenemos que claramente ir al Volcán a ganar, es el único resultado que nos favorece, pero al mismo tiempo nuestra mejor versión como equipo es siempre con esa intención como único objetivo. Creo que si hoy nos hubiéramos ido con una ventaja, obviamente uno la elegía porque siempre quiere ganar y sabe de lo importante que es lograr esa ventaja en el primer partido, pero al mismo tiempo creo que podríamos haber cometido el error en algún momento de saltar a la cancha en el Volcán con una idea más de especulación, de tratar de defender una diferencia que podía ser ínfima y relativa en un desarrollo que va a ser también muy emocional. Y siento que con esto de que le decía recién a los muchachos, el hecho de que nosotros tenemos que ir al Volcán a ganar, siento que nos prepara y ya nos hace visualizar una intención y un desarrollo de partido en el que tengamos que ser tan protagónicos como siempre ambicionamos ser. Así que en ese sentido creo mucho en la posibilidad que tenemos y en la manera que tenemos de ir en la búsqueda. Y después, respecto del corte, fue muy evidente, no sé cuánto será el tiempo neto, cuántos ingresos del médico hubo, pero ahí es donde está la astucia de la terna arbitral, del principal, para evitar todo esto, y que, aparte, eso nos conocemos, es una liga que ya son protagonistas que bien conocemos su forma y las maneras que tienen de gestionar este tipo de serie, y si a eso no nos preparamos para favorecer el espectáculo, para favorecer la fluidez del juego, creo que ahí empezamos a atentar un poco contra lo insoportable que fue toda la interrupción constante una tras otra a lo largo de todo el desarrollo de este primer partido. Pero bueno, como te digo, nosotros tenemos que estar abocados a otra cosa y confiar en que la terna arbitral que esté para el partido de vuelta gestionará mucho mejor esta cuestión.
Habla Guido Pizarro, director técnico Club Tigres.
Bien, me gustó mucho el equipo. Creo que son dos equipos donde dos sistemas que habían que emparejar. Creo que nosotros tuvimos las situaciones más claras. Creo que ellos llegaban con centro. Pero el equipo me gustó. Creo que entendió lo que ameritaba la situación, ameritaba la cancha, la altura, el esfuerzo que habíamos hecho el otro día, que fue altísimo, que tuvimos que ir a buscar el resultado. Y lo de Nico, tiene una molestia que se le puso ahí dura la pierna, así que esperemos ver la evolución estos días.
Habla Domenic Torrent, director técnico Club Rayados.
Dos contenciones y te ataca con seis. Te abre mucho por las bandas y luego tiene mucha gente buena que combinan por dentro. Entonces es un equipo muy completo, que ya lo habíamos analizado. Y en este sentido sabemos que vamos a sufrir, pero tenemos que ser valientes y no, o sea, si nosotros empezamos y nos podemos, no vamos a pasar a la eliminatoria. No la vamos a pasar, tenemos que ser valientes, tener el balón, ojalá nos piten un poco más de faltas a los dos equipos, las que hay en el campo, porque al final el fútbol, si a los talentosos cada vez que lo agarras no pitas falta, perjudicas al fútbol en general, vale por mi equipo y por el otro. Lo de la segunda parte hoy es para revisarlo bien, porque yo no sé si en el fútbol agarrar a un jugador reiteradamente o hacerle 20 faltas, yo no estoy acostumbrado así, ya sé que estoy en México y me tengo que acostumbrar. Ya te digo yo que en otras partes esto no funciona así, pero bueno, es lo que hay.
Habla Antonio Mohamed, director técnico Club Toluca.
No sabemos todavía, vamos a esperar dos días. Tenemos tres días más para ver la evolución de Alexis. Así que bueno, si está disponible, seguramente en primer minuto lo podemos utilizar. Con respecto al partido, al fútbol, a veces la pelota no quiere entrar. Estamos con toda la energía y las buenas sensaciones para la vuelta. Así que el análisis de los resultados para mí siempre son justos. El que hace lo vale gana. Pero bueno, hay un trámite del partido y nosotros nos sentimos cómodos.
El pulso de la Liga MX.
¡Holi, holi! Bienvenidos, bienvenidos amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Ya escuchamos a los cuatro protagonistas de ayer, de dos semifinales, que bueno, Nacho me las vendió el día de ayer como no mames, no hay forma de que no las veas, y lo bueno es que andaba con la arrolladora de René Camacho, huele a peligro. Acá andamos, qué gusto saludarte, Miguel Ángel Luis Castillo, ya en Washington D.C., Distrito Columbia, en Virginia, en donde estamos a unas horas del sorteo, y en donde, tú ayer lo dijiste, claro que la gente habla del fútbol mexicano, claro que lo ve. Y sé que te reuniste con Carlos Ponce de León, que seguimos esperándolo con el tío Jerry para ver las dos semifinales del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Luis?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos. Oye, lo que es cierto es la conversación cambió completamente. Una liguilla apagada, las semifinales nos quedaron a deber mucho, ¿no? Ojalá que el fin de semana cambie la historia y tengamos de qué platicar. Y mira, ¿quién le iba a decir que la agenda hasta en el tema deportivo lo ha puesto ya la presidenta, ¿no? Con su llegada ya tenemos confirmación, todos dicen, ¿viene en vuelo comercial? ¿No viene en un vuelo comercial? No, hay dos vuelos directos, señor, el de Aeroméxico que sale 8:40 y el de 9:40 que es de United. Viene en un avión de la FAM, de la Fuerza Aérea Mexicana, llegará por la tarde-noche aquí la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ya se confirmó que tendrá una reunión en privado con el presidente Donald Trump, con el premier Carney de Canadá, en donde el tema es el fútbol, pero rebasó completamente. No van a plantear la renovación del T-MEC que se vence el próximo año, el tema del acero. Evidentemente, ya vemos ahorita aquí en el hotel donde estamos muchos compañeros de la fuente de presidencia que normalmente no iban a estar acá, pero han llegado. O sea, toda la fuente de presidencia ya llegó esperando a la presidenta. Mañana, hoy iba a haber un evento en la Embajada de México con la comunidad mexicana, con el embajador Esteban Moctezuma Barragán. Se ha pospuesto y se habla que mañana la doctora Claudia Sheinbaum se va a reunir con la comunidad en México que reside aquí en Washington después del sorteo, compañeros.
Que la última vez que Andrés Manuel, bueno, no la última, la única es tú, Andrés Manuel Obrador, ya acuérdate del alboroto que armó, ¿no? Muchos mexicanos,
claro,
a apoyar a Andrés Manuel, que este fin de semana volvió a salir. Nacho, saludo con mucho gusto. Hoy tenemos un programa especial. Hoy, de hecho, es un programa más de una hora y media, más o menos estaremos aquí conectados con ustedes en Radio Red 110 AM, plataformas digitales. Saludos a la gente que nos escucha en Monterrey por ABC Deportes, a la gente en Frecuencia Deportiva en Guadalajara, Jalisco, en Unánimo y en Estados Unidos, Fútbol Network, etcétera. Porque allá en Puebla también, con nuestros amigos de La Qué Buena. Porque fíjate, Nacho, Luis, el día de hoy, después de que demos toda la información que traemos, haremos nuestro ejercicio y también del sorteo. Pues si todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Ya Jaimadán Sandoval y Cristian Moy han preparado con Poncho Galindo, con Mike, con todo el equipo. Hoy Jordán Tabal están preparando. Ya tienen ahí los bombos, ya tienen los papelitos, con bolas calientes, incluso mi Nacho, para no regar el tepache como a Televisa le pasó el día de ayer a la banda de TUDN, bien, bien pipos, ¿no? Haciendo el sorteo, jajaja, y como que no le entendieron a la ecuación y cuando dijeron, ay, güey, aquí ya no se puede, se les trabó el sistema y pues se quedó acéfalo el ejercicio del sorteo. Nosotros lo haremos con muchísimo gusto, Al término del programa a las 4 de la tarde, de todas maneras aquí seguiremos para despedir a las otras cadenas donde se escucha el show de la Octava Sports. Pero Nacho, retomando un poco esto que dice Luis, que es interesantísimo, pero si me permiten, nada más para cerrar el tema de semifinales y ya si quieren le damos a todo lo que ha sucedido en el sorteo, te hago una pregunta directa, porque además hoy está en la conversación de las redes sociales, porque el buen Charlie, que parece que no se quiere conectar, tiró la bombita con la portada de Record, el tema de que pinta pues, final regia o no final regia 3.0.
Yo creo que ayer, digo, evidentemente coincido con ustedes, no fueron buenos partidos. Creo que en los dos, en esta primera semifinal, era el temor a no equivocarse. En el primero creo que Cruz Azul se sacó la lotería, de milagro no perdió. Tigres fue mejor dentro de los lapsos buenos del partido. Me parece que Tigres, sin lucir, agazapado, atrás, a latigazos, importó más que Cruz Azul. En el otro, los dos con mucho respeto. También creo que Rayados tuvo demasiada suerte. Fue una gran actuación del Mochis. Pero sí, futbolísticamente quedan a deber porque jugaron con muchas precauciones, evitando ser eliminados en el primer, llegar vivos los cuatro al segundo duelo. Y creo que en ese tenor, a pesar de que fue deslucido, llegan los cuatro vivos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, mira, se conecta. No importa que te pongas el micro de Récord, mi querido Charlie. En fin, armaste un canal en Monterrey.
¿Qué tal, ¿cómo, ¿qué,
cómo,
qué?
¿Cómo que no quieres final regia?
Pues no, yo no la quiero. Y la mayoría del país tampoco la quiere.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Pues porque
es la mejor final que podríamos tener.
No, para ti la mejor final sería Chivas. Para Nacho también. Para el doctor Castillo sería Cruz Azul. Para mí sería un Chivas América. O sea, a ver, entendamos nada más las cosas. ¿Estamos hablando de lo meramente deportivo o estamos hablando de una trascendencia? Porque si es de trascendencia, lo mejor es que le toque Toluca contra Cruz Azul. Por eso es que si va Tigres contra Rayados, pues se va a quedar encapsulada ya en Nuevo León.
A mí, bueno, y eso que nos interesa a nosotros como periodistas tenemos que apostar y apoyar a los dos finalistas porque llegan en una ecuación, en un ejercicio que todos conocemos. Yo no estaría molesto porque llegaran
a otra vez. Espérame. No es que estemos molestos, es que nuestro trabajo como periodistas es llegar, tener mayor alcance, tener mayor impacto.
No, nuestro objetivo como periodistas es ser objetivos. Es más, no si tenemos 20,000 millones de vistas, nuestro objetivo como periodistas
es no fue objetivo.
Ser objetivo y decir la verdad, si no lo que nos convenga.
Pero ¿cuál es la verdad? ¿Dónde fue la mentira?
No, por eso, lo que nos conviene como periodistas es llegar a más alcance. Yo no coincido con eso. Lo que necesitamos es ser objetivos, así lleguemos a 5 o lleguemos a 1,000,000.
Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, estás mezclando cosas
que
están con manzanas.
¿Qué estás diciendo, Charlie?
Te voy a poner un ejemplo. El sorteo aquí en Washington va a ser el viernes, ¿no? Se van a poner todas las selecciones, se van a elegir los grupos y las posiciones. Se van a tardar un día más. Hasta el sábado va a salir el calendario porque van a hacer los ajustes para ser más trascendentes en el Mundial. Para poner a Argentina en Miami, para que Italia se vaya a Nueva York, si es que termina pasando, para que, en fin, una serie de cosas. México va a jugar en el Azteca, en Guadalajara y en el Azteca, porque esa es parte de esta ecuación, de este sistema, de este ecosistema del fútbol profesional. Hay que ser más trascendentes, hay que alcanzar a más gente, hay que entretener a más gente. No tiene nada que ver con mentir o algo por el estilo.
No es entretener, porque entonces
es un comediante. Claro que sí, es entretener.
Yo jamás quisiera ser Willy González. Si Willy González es un comediante y entretiene, felicidades. Entonces, ese no es un periodista. Él es un actor que entretiene. Es diferente la cuestión de un periodista a los dos entretenedores.
¿Y tú crees que Multimedios es exitoso o no es exitoso?
No, exitoso sí, pues también es también Bruce es exitoso, pero no es periodista.
Pero tú estás agarrando a la vieja idea de un periodista.
No, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Buffón o periodista? ¿Tú qué eres?
Yo soy un comunicador, un periodista y soy el director del medio más trascendente que hay en México.
Ah, bueno, entonces te consideras eso.
Es el número uno, ¿eh?
Trascendente en lo periodístico, no. O bufón y llegar a más personas.
¿Pero por qué bufón? ¿Solo porque tú lo estás calificando así?
No.
¿Solo porque se te ocurrió poner ese adjetivo?
No, te estoy diciendo, o sea, tú estás hablando de qué es lo que el periodista. Tú fuiste el que dijiste.
Si tu visión es blanca o negra, ese es el problema tuyo. Tendrías que entender la evolución.
No,
si tu visión es blanca o negra,
tendrías
que evolucionar con tu visión. No, mira, tú hablaste de mentiras. No sé dónde está la mentira de no querer una
final. Tú eres el que estás diciendo. Tú lo dijiste.
Tú dijiste mentiras.
Lo que necesitamos el periodismo es tener más alcance. No es cierto. El periodista tiene que ser objetivo,
no?
Si tenga 10 o un lector.
No acabas de tuitear hace un poco que llegaste a no sé cuántos followers en YouTube porque sí, quieres tener un gran alcance.
Oye,
compañero,
¿qué tiene que ver?
Es exactamente el mismo concepto.
No,
el periodista, el comunicador, el medio, claro que tiene que tener más alcance.
Déjenme, por favor, Nacho, déjenme poner un poco de contexto para la gente que nos está escuchando. El día de hoy, Carlos Ponce de León, bueno, no Charlie, todo el equipo de Récord, publicaron la portada digital de Vita en la final regia, ¿no? Es de lo que estamos. ¿Por qué? Porque al final del día hoy, lo que platicaba Luis Castillo un poquito, es que pues las semifinales estuvieron un poco deslucidas, eso pintó el día de ayer.
Aburridas,
con
sí,
los resultados, sí. Y con los resultados como quedaron ayer, hoy se acabaran las semifinales, aunque Toluca ganando con la mínima diferencia está en la final. Cruz Azul tiene que ir a ganar Volcán, que pinta difícil. Se podría llegar a dar el tema de una final regia de nueva cuenta, también otra vez en diciembre, ¿no?
Sí, sí. De acuerdo.
En lo personal, sí creo que estos dos proyectos, cuando tú ves que hace un año Monterrey jugó la final en diciembre y hace dos Tigres jugó y son ya constantes de las finales, y si tú ves, junto con América, son los tres equipos que más semifinales han jugado en los últimos 15 años. Te das cuenta que son los dos proyectos más exitosos, incluso por encima de Cruz Azul y de Toluca.
No, pero no son los que más semifinales han jugado. Tigres y América sí, pero Rayados no.
No, también Rayados incluso tiene más semifinales jugadas en los últimos 5 años que Tigres, por ejemplo.
Ah, tú dijiste 15.
Solamente abajo de Monterrey.
Tú dijiste 15.
Solamente abajo de Monterrey. O sea, a lo que yo voy es, y me gustaría escuchar también a Luis Castillo y seguir pluralizando esta conversación, pues si se da la final regia, que estamos a 90 minutos, sería un madrazo, sería exitosísima, Luis, ¿no?
No,
mira, porque transmitamos eso a Tigres.
Nada más, sí tendríamos que ser respetuosos de los proyectos que hoy hay. O sea, los 4 proyectos que están en semifinales tienen toda la validez y legitimidad para estar y aspirar a una final, ¿no? Hoy América no está, pero también marcó la pauta en los últimos años. Yo prefiero que haya 5, 6 proyectos, ¿no? Que haya como América, como Monterrey, que podamos tener nuestras filias y fobias, y ese es parte del infoentretenimiento, ¿no? El periodismo, bien lo dice Nacho, el periodismo es riguroso, está ahí. Y el otro, el infoentretenimiento, meterle esa carnita, ¿no? De decir, evitemos la final regia, porque entendiendo un poco el alcance que te lo daría, que Cruz Azul fuera campeón. Claro.
No, que llegue a la final.
Que Toluca fuera campeón. Claro. Los otros dos equipos, que son dos grandes proyectos en crecimiento, abonarían para este otro paso más, ¿no? Otro paso más. Si diera una final regia, imagínate. Yo no sé si sería la locura en México.
Pero ¿qué tiene que ver el proyecto con el tema de la trascendencia?
¿Cómo?
O sea, ¿por qué mezclamos el tema del proyecto? ¿Por qué creen que se está menospreciando el proyecto deportivo?
A ver, en el contexto sí, porque dices, sí. A ver, pon otra vez la puerta, evitemos la final regia.
Sí,
¿no?
¿Y por qué no, Enrique, ¿por qué no lees el balazo, que es el texto que está debajo de la cabeza, para darle ese contexto?
Sorpresivamente, los regios sacaron ventaja en la ida. Tigres salió vivo del Olímpico y Cruz Azul necesita ganar en el Uni. Rayados derrotó al campeón, que debe triunfar en Toluca. No queremos un duelo regional por el título de la Apertura 25.
Ahí está.
Sino uno que le interese a todo el país.
Ahí está. Nadie está menospreciando el tema deportivo.
No,
claramente.
Claro, es un menosprecio absoluto.
ahí sí hay, y te lo digo no, con todo cariño no, y todo no, respeto, no. Si hay, sí se menosprecia los proyectos, o sea, hay
no, lo que completa pero no tiene que ver lo deportivo.
La portada, sí, porque va, tiene que ver lo no, deportivo. Va
por eso la explicación... Deportivo. Por eso la explicación, normalmente este texto que va abajo de la cabeza es la explicación de la cabeza.
¿Qué dice?
No,
¿pero qué dice?
No queremos una final regional, queremos una que trascienda en todo el país, porque queremos que trascienda más, porque queremos que le interese a más personas.
Pero el periodismo no de interés. Están menospreciando a dos, no importa que tienen que llegar los que lo merezcan, no los que nosotros queramos para tener más periódicos o para tener más rating. No,
sí lo queremos,
no, la finalidad del periodismo no es tener más rating ni vender más periódicos ni tener más seguidores. La finalidad es que estos lo merecen porque llegan. No porque sean más y lo vean más, eso es irrelevante para un periodo, debe de, para no, un sentido no, estricto claro periodista.
Enrique, ¿verdad? Por ¿sí? favor, explícale a Nacho. Yo creo que Nacho sí se quedó en el siglo pasado. Por favor, explícale.
No, mira, yo ya lo que veo, mira, son,
Nacho,
¿no?
tú acabas de y felicidades por el logro.
Pero no me interesa, no, o sea,
¿cómo que si no te interesa? ¿Entonces para qué publicaste la felicitación 10 seguidores, y el agradecimiento?
Sí, o sea, yo no hago clic para ver cuántos a cuántos llego, no me importa. Si llego
¿cómo
a uno,
que no te importa si acabas
diez,
de publicar un agradecimiento
no,
por haber llegado
X número? No es trascendente. Mira, pero
entonces congruente con lo que publicas.
Es importante. El periodista, tiene que decir lo que objetivamente... No
vaya no está peleada una cosa con la otra.
Porque queremos que vende más Cruz Azul. Eso no
está peleado una cosa con la otra. No está peleado, ¿eh? Tú puedes hacer periodismo siendo muy trascendente. Punto. No está peleado una cosa con la otra.
Nada más, yo voy a decir algo. Tanto critican, yo por ejemplo... Yo multimedios me divierto, pero tanto critican el Chicharrón.
A mí me divierte Willy González, me divierte.
Tranquilo, déjanos hablar. Pero hoy es eso, es un chicharroneo. O sea, vamos a encontrar la conversación a partir de un ángulo.
Muy bien.
No, pero no es periodístico.
Eso quién lo define. ¿Quién lo define? ¿Quién paga esto?
A ver, sí siento que ya estamos en las dos posturas, ¿no? O sea, mira... O sea, yo respeto mucho porque además, si algo yo avalo de ustedes tres, y se los tengo que decir con toda la transparencia y aparte me conocen, para mí son de los 5 mejores periodistas que tiene el deporte en nuestro país. Y en verdad, lo digo porque me conocen desde hace varios años y no solamente...
A mí me
lo,
suena
lo,
a burla, ¿sí? Pero está bien.
No, porque en verdad lo son. O sea, si alguien realmente hace periodismo deportivo, son ustedes tres.
Se me perdió algo del micro, ajá.
No, ¿por qué? Porque son los que hablan, porque son los que... realmente están con las fuentes, porque ponen la agenda, porque... Ahora, creo yo que también en el caso de Luis, desde que lo conozco abiertamente, es un tremendo personaje que ha sabido entender cómo llenar un cuadro, ¿no? O sea, ¿qué es decir llenar un cuadro? Hacer un muy buen proyecto de televisión, como lo hicieron de manera muy exitosa en TVC Deportes. Creo que Charlie ha evolucionado demasiado, que si la tacita no, y creo que Nacho... El poder tener más alcances ayuda a que tus mensajes lleguen más. Eso es
pero eso, Luis, eso es pero uno de los objetivos. Para un periodista. Eso es mejor. El periodista tiene un compromiso más allá. El periodista tiene que tener un compromiso más con la ética que con el alcance que puedas tener.
No
por
está
eso,
peleado una cosa con la otra.
Por eso aquí, Nacho,
no está peleado, Nacho. No está peleado, Nacho. Un medio trascendente, un periodista trascendente puede tener muchísima ética. Mira, claro que sí.
Yo se difiero ahí. Y mira, esto. Yo no metería la ética. Sí, hoy la portada es... A ver, Marca y AS lo hacen muy bien en España. El diario Sport, Mundo Deportivo... venden este tipo de cosas y hoy tenemos que reconocer que alguien lo hace muy bien es Multimedios y nos metimos a esa conversación.
Lo hace, son exitosísimos, ¿no? en Multimedios, nos guste o no nos guste.
A mí sí me gusta, ¿eh? Yo tengo grandes
amigos. A mí también.
Pero bueno.
Pero explíquenle a Nacho.
Es que Nacho en el fondo tiene razón también y es parte, como decían ustedes, de la pluralidad.
Queríamos aprovechar la discusión.
No estar de acuerdo en
pero
algunas
no,
y en
no
otras
tiene
sí.
que ver la trascendencia con una falta de ética o con una mentira.
Aprovechar,
no tiene nada que ver.
Y queríamos aprovechar
y lo que dice Nacho es falso. Los medios y los periodistas, claro que quieren tener una trascendencia. Por supuesto que sí. Él mismo la quiere tener.
Charlie, si no, yo me pelearía. Yo por eso no consumo. Yo nunca he visto un programa completo. Cuando veo programas como los de multimedia, digo,
no los veo porque a mí no me gusta, no me gusta ver, no me gusta ver periodismo basura, bueno, ni periodismo, es Pati Chapoy, no me gusta.
Pero ese es tu gusto, ese es tu gusto, no quiere decir que no sean relevantes.
Como periodista me gusta consumir cosas periodísticas, no me gusta consumir basura.
Pero esa es tu preferencia, es un tema de gustos. De nuevo,
y nada más para terminar el tema. Ajá. Les gustaría, a ver, fuera de filias y fobias y personificación, ¿no? Dejémoslo un poco ahí, al lado. Nacho no lo hace y eso se lo reconozco. ¿Les gustaría una final regia?
A mí sí. Pues por eso surge el tema.
A mí sí, ¿por qué no?
¿No te gustaría una final regia?
Por eso pusimos el tema hoy. Porque para mí sería la mejor final posible, para mí. La final
la de Cruz Azul, o sea, para mí sería la de Cruz Azul contra Tigres o contra Toluca, contra quien sea, pero estaríamos otra vez el norte contra el centro, algo que ha dejado conversación de los últimos años, ¿no?
Pero que yo, en lo personal, yo no caigo en eso, más bien yo sí lo que digo, Nacho, yo sí alcanzo a ver que estos dos se merecen incluso que el mismo país, si se llega a dar esta final, voltee a ver tremendos proyectos. Y sería un juegazo como han sido los últimos clásicos regios. O sea, ¿qué mejor manera de tener el colofón de André Pierre Guignac con una mentada final regia y ahora cerrando en el volcán? O sea, ese es el script perfecto.
No. Pero, ¿y entonces dónde dejas el script de Toluca, del Turco Mohamed? ¿Dónde dejas el tema de Cruz Azul y Larcamón? Y la despedida de Sepúlveda siendo campeón y luego la Intercontinental.
No, pues no tiene que ver Sepúlveda con Guignac. No tiene que ver Larcamón hoy con la historia de Guido Pizarro, que sacó a Paunovic. Bueno, que el mismo jugador que todo mundo criticó, que no tenía para ser técnico, está a 90 minutos de llevar a sus Tigres.
Sí.
Es un caso exitosísimo jugar una final.
Sí, y Toluca, que fue el líder general, récord de goles, etcétera, ya no cuenta.
El caso de Rayados, el caso
ese, de Monterrey, ya te cagó Canales, y dijiste, no, ya no.
Volver a jugar una final.
No se enoje, no se enoje.
En América, y por fin, después de tantos intentos, que además ellos cerrando en el BBVA no han podido coronar, y que vayan al volcán de su archirrival y sean campeones. Por donde lo veas,
estás contando la historia solamente desde el punto de vista de dos equipos, y son cuatro los que están ahí. Si le buscaras a los otros dos, le vas a encontrar muchísimo. De hecho, te colgaste de Toluca cuando le ganó al América la final pasada, porque decías que era una historia grandísima, es Toluca, etcétera. O sea, depende cómo lo quieras acomodar. Y no estás mintiendo, es un tema de gustos, es un tema totalmente de gustos. Yo estoy convencido que si estuviéramos en un plano mucho más tranquilo, que no hubieran visto la portada o que no hubiera salido esta portada, si les pregunto cuál es antes de la serie, cuál es la mejor final, hubieran dicho Toluca Cruz Azul, porque esa es la que va a traer más atracción. Que llegue Rayados y que llegue Tigres no va a ser injusto, ni va a demeritar sus logros deportivos. El término del concepto que estamos ahorita manejando es trascendencia, es decir, cuánto va a impactar más en el país, una final regia o una final entre Cruz Azul y Toluca. Lo sabemos, hay una diferencia.
¿Qué prefieres, Charlie, cantidad o calidad?
¿Qué prefieres? ¿En qué? No, no tiene que ser exclusiva una de la otra.
¿Qué prefieres, calidad o cantidad?
No, pues también hay contexto.
En cualquier término.
¿Qué prefieres tú, Nacho, blanco o negro?
¿Qué prefieres blanco, cantidad o calidad?
¿Tú qué prefieres, Nacho, blanco o negro?
No, prefiero... ¿Esto qué tiene que ver con la calidad, con la cantidad, con los colores?
No, si no le pones un
pinche, no vas a la pregunta. ¿Es una preferencia de color?
¿Qué prefieres,
calidad o cantidad? ¿Qué prefieres tú, calidad o cantidad?
¿Qué prefieres tú, en términos de novias? ¿Qué prefieres, cantidad o calidad?
Contéstame la pregunta y luego ya te respondo.
No, porque es absurda tu pregunta. No, no lo voy a cantidad. Ok, ponle un contexto. ¿En qué?
No, en lo que sea.
No puede ser.
Hay cuestiones que es mejor calidad.
Hay cuestiones que es mejor cantidad. Hay cuestiones que es mejor calidad y hay cuestiones en las que es mejor cantidad. Depende del contexto. Pero haz la pregunta bien. ¿Qué prefiero? ¿Para una final? ¿Para tener una final entre estos cuatro? Yo prefiero que sea la final de los mejores equipos. El mejor equipo es Toluca. Y la que tenga más atracción de gente, que va a ser Toluca Cruz Azul. Eso es lo que yo prefiero. Una mezcla de cantidad y calidad.
Si Tigres fuera campeón, ¿lo demeritarías?
Claro que no, por supuesto que no. Lo de Guido Pizarro es súper asombroso.
¿Si Monterrey fuera campeón, lo demeritarías?
No, por supuesto que no, se lo merece, es la inversión que han hecho, se la merece. Ahora les pregunto, si Cruz Azul es campeón, ¿lo demeritarían?
No, 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 para nada.
Pues no, pues no, no,
ninguno
no,
va a demeritar.
No, el tema a eso me refiero. No. Lo que demeritas es la eso. Final regia. Ese es el tema.
En términos de trascendencia, trascendencia.
Oigan, ya para,
no
para,
de
para
la calidad aprovechar. De los equipos, no tiene sí. que ver. Nada, Rayados queríamos, quedó en sexto lugar, en quinto lugar general.
Charlie, nos tenemos que ir al primero. Charlie, nos tenemos que ir al Audifil.
Ya nada más rápido, algún tema del sorteo, compañeros, y ya para qué. Y al final dile, se alargó este tema.
Charlie, que es la...
Ahora sí, mira, que... por lo menos díganos cómo está el clima, si no quieren hablar del clima, sorteo. No,
si hace frijolito, de hecho ahorita está la conferencia de la gente de comunicación. Hay buenas medidas para el mundial. Habrá, por ejemplo, conferencias de zona mixta. Ahora sí van a hacer que pasen todos los jugadores y se van a tener que detener en unos spots que van a tener ahí un micrófono para que 5 o 7 minutos hablen la mayor parte de jugadores, ¿no? Como antes no se podía. Ojo, aquí para los que van a cubrir el mundial, están analizando si es que los non-right holders pueden hacer videos en zona mixta para poder grabar y subir esto.
Fíjate, Charlie, que eso lo operó ya FIFA en el Mundial de Clubes, ¿no? Que puso estos spots.
Sí.
Les funcionó porque hay un mejor control. Pero veamos, por ejemplo, para el Mundial de Clubes, FIFA que quería el desarrollo, penetrar el Mundial de Clubes, dejó que no right holders, es decir, medios sin derechos, grabaran en video sin ningún problema. Veamos sí. lo que va a pasar en este Mundial, ¿no?
Sí,
pero ¿qué tanta de prensa hay, compañeros? Sí, está de vuelta loca la ciudad o tranquila.
Mañana hay spot en zona mixta para 300 periodistas de 900 que hicieron la solicitud y que están aquí en Nueva York, perdón, en Washington.
Son muy pocos, sí. ¿no? O
sea, hay 300 nada más.
Es el espacio, exacto.
Sí,
300
sí, sí,
lugares es, para zona mixta.
Sí, para zona mixta. Es muy pequeño, el Kennedy Center no es tan grande. Y déjenme presumirles algo, Record va a ser, o su servidor va a ser el único periodista mexicano que va a entrar al salón del sorteo en el Kennedy Center junto a Donald Trump, a Claudia Sheinbaum, al primer ministro de Canadá. Solamente voy a ser el único periodista mexicano o medio de comunicación con mexicano, evidentemente no para hacer labores de comunicación, sino como una invitación que nos hace la FIFA. Televisa, TV Azteca lo van a transmitir, pero no van a estar como invitados, digamos, en la zona del salón.
Muy bien.
Sí, sí, vas de moñito y vas de... O sea,
Como decía el de Lines, pero se peina el cuñado.
Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Traemos un gorrito para, ya sabes, para el frío y cuando nos lo quitamos se esponja el cabello. No, y
es un nuevo look.
Y ayer, sí, y bueno, va a ser muy interesante todo lo que haga la FIFA en el sorteo. Y el sábado, que es cuando se van a definir los horarios y dónde están los enfrentamientos y los lugares, están analizando si es que hacen un evento donde también le den acceso a la prensa. Porque, pues, evidentemente, ese es el fin del calendario, ¿no? En realidad, el sábado es cuando se va a saber. Es claro. lo más importante. Entonces, están todavía en ese análisis de si dejan pasar a la prensa para que hablen ya con los técnicos, sabiendo que quién va a jugar en Guadalajara, quién va a jugar en Monterrey, claro. y en Ciudad de México y en todas las 16 sedes del Mundial.
Luis, de México solo va, entonces, ese es Ibar, es Mikel.
No está Ibar. Sé que no vino Ibar. Vino Duilio Davino, Javier Aguirre y Mikel Arriola. Mikel llegó desde ayer. De hecho, hoy en el... ¿cómo se llama? En el Waldorf Astoria hubo una reunión, ahí tuvimos la oportunidad de estar con el señor Montagliani, con toda la gente de CONCACAF, Mikel Arriola, la presidenta de US Soccer, de Canadá, es decir, afinando los detalles. Ese es el centro de operaciones de FIFA. Entonces son Mikel Arriola, Javier Aguirre y Duilio Davino, los representantes de México, y la presidenta.
Perfecto, pues ya está, pues.
Dicen que va a abrir, ella va, ¿sacará ella el nombre de México o no?
Entonces es lo que más o menos
entender, ¿no?
En la mañanera. Va a estar en ese momento y listo, ¿no?
Exacto, es lo que
hay. Otro de los temas que cuando yo veo, ayer que vi este tema de ¿es en serio que tocheros, beisbolistas?
Sí, es un crossover épico de deportes. Wayne Gretzky, la gran leyenda del hockey canadiense,
Tom Brady,
Eli Manning, Aaron Judge.
Pues, bueno, ¿De qué va eso?
Oye,
pero bueno, en fin, muchas gracias, Charlie, gracias, doctor. Abrazo.
Ojalá que no haya final regia. Ojalá. Le pedimos a los dioses del estadio.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo Avance.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, para hablar ahora un poquito aquí en Máximo Avance de lo que está pasando y de lo que va a pasar específicamente este jueves con el Thursday Night Football, en donde van a estar jugando los Lions de Detroit en casa ante los Cowboys de Dallas. Un partido que realmente juega con las aspiraciones de los dos equipos, porque los Lions tienen récord de 7-5, mientras que los Cowboys tienen 6 ganados, 5 perdidos y 1 empatado. Ahora, el que pierda esta noche muy probablemente se vaya a casa. El que pierda esta noche le va a costar alcanzar una posición de comodín en los playoffs de la NFL, porque hay muchos equipos que quieren ese lugar. En el norte están los Bears, los Packers y los Lions como posibles equipos. En el sur, Tampa Bay y Carolina. En el oeste, que es la división más potente, están los Rams, los Seahawks y los 49ers. Y si nos vamos entonces al este, queda Eagles y Cowboys. Es por eso que si hay un tropezón de uno de estos equipos, se pueden empezar a quedar atrás de acuerdo a los otros. Por ejemplo, si hablamos de Rams, Seahawks y 49ers en el oeste, todos estos equipos tienen 9 victorias. Y puede ser un poco complicado entonces emparejarse específicamente en la recta final, porque ya es la semana 14. Ahora, muy buena oportunidad para los Cowboys de volver a ganar, porque ya se han vuelto un equipo más sólido de lo que habíamos visto en semanas anteriores. Vienen de ganarle a un equipo como los Chiefs de Kansas City en el encuentro más visto en la historia de temporada regular en los Estados Unidos, el día de Thanksgiving, 31-28. Equipo que aparte fue finalista, estuvo en el Super Bowl la temporada pasada, aunque perdió. Y una semana antes le ganaron a Eagles. Y una semana antes le ganaron a Raiders. ¿Qué cambió los Cowboys del principio de temporada a esto? Primero que nada, en ofensiva ya tenían todo, pero CeeDee Lamb está mucho más enganchado. Y la defensiva no es que sea una de las mejores de la NFL, pero ha mejorado lo suficiente para no permitir más de 30 puntos y así hacer que la ofensiva siga haciendo su trabajo y puedan obtener victorias. ¿Por qué digo que esta es una oportunidad de oro para los Cowboys? Porque con ese buen funcionamiento y también con el golpe anímico que traen los Lions después de perder a los Packers y la pérdida de su corner, su ala cerrada a este Sam Laporta y uno de sus mejores receptores o su mejor receptor, Amon-Ra St. Brown, hoy los Cowboys podrían estar pensando en una victoria más, en seguir escalando. Y los Lions de Detroit, si pierden y se ponen 7-6, deberían empezar a replantearse el final de temporada, porque es muy probable que puedan quedar fuera. Así que emocionante juego para empezar la semana 14. Semana 14 que también tendrá duelos como el de Jaguars Colts, que es directo. El de Bills Bengals, que también puede ser muy importante a partir de lo que hagan Ravens y Steelers, que se enfrentan entre ellos en un duelo divisional. Chiefs contra Texans a través de nuestra frecuencia en el Sunday Night Football. Y bueno, el Monday Night Football también puede traer repercusiones en el Eagles contra Chargers. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en el show de La Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Ya estamos de vuelta, amigos. Aquí andamos porque este viernes se llevará a cabo el sorteo para la Copa de Fútbol 2026 y las mejores selecciones del mundo compartirán el bombo 1 con los anfitriones. Veremos de qué grupo será líder la selección mexicana y cuáles serán sus rivales más complicados. Asimismo, veremos cuál de las selecciones del continente americano tiene más posibilidades de quedarse con el trofeo. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Brasil será el ganador del torneo, podrías cobrar hasta 8,500 pesos. O si te animas y le metes 1,000 a que Argentina repetirá como campeón, cobrarías hasta 9,000 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Qué gusto saludarlos. Acá andamos y acá seguimos. Gracias a todas las demás plataformas que estuvieron con nosotros. Mañana el programa especial, el reaccionando del sorteo mundialista, con todos nuestros compañeros, Frecuencia Deportiva, ya en Unánimo también, allá en Estados Unidos, Football Network, ahí andaremos también, ABC Deportes, con toda la banda mañana a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con todo lo mejor desde Washington. Pero bueno, nosotros nos metemos de lleno a este ejercicio aquí en Hashtag la Radio del Mundial, gracias a la gente que nos sigue en Radio Red 1110 AM, en las plataformas digitales de la Octava Sports. Saludo con mucho gusto a Poncho Galindo y a Jesús May, que ellos van a estar dándole candela a este ejercicio que vamos a hacer. ¿Cómo andas, mi querido May? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique? Te saludo con mucho gusto. Igual a ti, Poncho. Ya emocionados, ya listos, ya preparados para lo que va a ser este simulador del sorteo. Estamos ya solamente unas cuantas horas de que conozcamos a los rivales de la selección mexicana para el Mundial, pero podemos hacer una simulación, ¿no, Poncho? Podemos imaginarnos más o menos cuáles serían los países a los cuales se estará enfrentando México en el Mundial. Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a hacer esta simulación.
¿Qué pasa, Poncho? ¿Qué pasa, Poncho? ¡Poncho, te las poncho!
¿Qué pasa, Enrique? Oye, no me trajeron a Tom Brady, pero me traen una celebridad como Jesús May. Entonces, la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz. Ya también podemos estar checando cómo van los bombos de esta Copa del Mundo, en donde en el bombo 1 van las...
Oye, tres... por cierto, Poncho, si quieres, ahorita vamos con lo de los bombos. Déjame saludar bien a ustedes, compañeros. Y un comentario, Poncho, y ya lo decíamos con Luis y con Charlie, pero qué bárbaro. O sea, yo no estoy de acuerdo, entiendo que, y miren que a mí, y sabes que me mama el americano, ni se diga el béisbol, ¿no? Me gusta el básquetbol, sin ser tan fan, pero me encanta, sí lo sigo. O sea, sin duda alguna, nosotros como mexicanos crecimos con toda la cargada de deportes, pero que mañana Aaron Judge, Shaquille O'Neal, Eli Manning, Tom Brady, viene a jugar un rol, habiendo, o sea, ahí es donde se ve que Estados Unidos no tiene la más puñetera idea de qué va esto, ¿no? O sea, es un evento en donde más bien tienes que invitar, o sea, tienes a Roberto Baggio, que a lo mejor nunca ganó una Copa del Mundo, pero tienes a la selección todavía, ¿cuántos viven de Italia 82? ¿Cuántos viven de Argentina del 86? ¿Cuántos viven de Italia 90? O sea, caramba, el deporte que mueve el planeta Tierra al mundo. Y cuando cae en tu casa, o sea, estos güeyes creen que son los Óscares, ¿no?
No, yo sí estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo porque no. Si de alguna manera vas a hacer que la gente estadounidense vea también la Copa del Mundo, que te puede dar un rating televisivo increíble como en la NFL, en donde se acaba de tener el partido más visto en la historia de temporada regular, tienes que llevar a este tipo de figuras. El hecho de que Tom Brady vaya al sorteo de la Copa del Mundo y saque papelitos en algunos bombos, va a hacer que gente quiera ver la Copa del Mundo en Estados Unidos, que tal vez no está tan involucrada al fútbol todavía.
Sí, porque es un show futbolero precisamente, ¿no? Y lo que le falta a la cultura estadounidense es precisamente tener
eso. Que sea fútbol y que no sea soccer. Que entendamos que el fútbol americano se llama fútbol porque mide un pie el balón, pero eso no significa que el fútbol le tengas que poner soccer.
Y no hay representante mexicano en este evento. Bueno, estará la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en términos del espectáculo del show, no habrá un representante mexicano en este evento. No, y
tampoco representantes del fútbol, porque antes veíamos a Ronaldo Nazario, sí. Ronaldinho, Zinedine.
Me explicó, ahora no, o sea, ahora... pero es que ellos son el show, güey. O sea, pero ¿en qué mundo, según los gringos, güey, es más Shaquille O'Neal, güey, que el fenómeno, güey? ¿En qué mundo creen que Aaron Judge es más que Zidane, güey?
Exacto.
¿En qué mundo?
En el mundo nada más
de los gringos. ¿Me explico?
Los gringos son como los regios, viven en su burbuja y su serie mundial, piensan que es internacional cuando nada más se juega, bueno, en Canadá, ¿no? Y Estados Unidos.
Espérate, que no te escuche Nacho el Fantasma Suárez, May, porque estás viendo el desmadre que se armó hace rato y tú.
Cuando fue el sorteo para Rusia 2018, ¿quién fue el que sacó el papelito de que México iba contra Alemania? Pues nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, ¿no? Esas son las figuras que queremos presenciar precisamente.
Yo creo que debería haber una mezcla.
Poncho, imagínate en Alemania. ¿no? Cuando saquen los rivales de Alemania, Aaron Judge, ¿quién pingas es Aaron Judge para los alemanes, güey?
¿Neta? ¿Dónde, el sorteo? ¿Dónde se está haciendo el sorteo? A ver, yo creo que no está bien del todo, pero sí está una parte bien hecha. Deberían de haber mezclado las figuras. Es decir, Tom Brady, Aaron Judge, o Tom Brady y Shaq, y dos futbolistas.
Vamos a ver. Tampoco sabemos el guión, pero vamos a ver. Ahora sí, si les parece, vamos a adentrarnos, compañeros, a este mundo fantástico de las pelotitas calientes y no calientes. Así que, listo, vamos a darle al sorteo. A partir de este momento, nos ponemos en un sorteo. Ahora sí que en hashtag la radio del mundial. Los bombos. Recordamos los bombos. Los bombos son los siguientes. En el bombo 1 está la selección de México, de Estados Unidos y de Canadá. Son las tres selecciones anfitrionas. Encontramos también a las mejores rankeadas de FIFA, de las cuales está la selección de Alemania, 4 veces campeona del mundo. La Argentina, actual campeona del mundo con Leo Messi, 3 títulos. La selección de Bélgica, que suele estar bien rankeada, pero que no ha ganado absolutamente nada. España, con aquel título del 2010, y una de las grandes favoritas, al igual que Argentina. Tal es el caso que se van a separar en grupos en los cuales no se puedan enfrentar, quedando en primer lugar hasta la final. De la misma manera, Francia e Inglaterra. Francia con 2 títulos mundiales en 1998, en Rusia 2018, y la selección, y subcampeona del mundo, y la selección de Inglaterra, que desde casi en 1966 no ha podido levantar. Estas dos selecciones también estarán separadas para que no se vean las caras hasta una final de la Copa del Mundo. La selección de Países Bajos, que nunca ha ganado una Copa del Mundo, que ha perdido 3 de ellas. Portugal, una candidata seria con Cristiano Ronaldo al mando en su 6ta Copa del Mundo. Y la pentacampeona del mundo, Brasil, Brasil, Brasil. Este es el poderoso bombo 1, compañeros.
Así es, Enrique. La verdad es que ya sabemos aquí cómo va a funcionar. México va a salir como en el grupo A, como cabeza. Sí. En el grupo B, Canadá. Y hasta el grupo D irá a la selección de los Estados Unidos.
Pero lo que mencionabas, Enrique, es muy importante. Existe esa, ese candado con las selecciones de España, Argentina, Francia e Inglaterra, para que no puedan enfrentarse, ¿no?, en la siguiente ronda como siendo cabezas de grupo. Así que esa es una de las cosas interesantes.
Ustedes también, en esos platitos que la gente no alcanza a escuchar en la radio, pero ve, ¿qué selecciones están para que la gente lo sepa?
Tenemos del lado en el que me encuentro yo el bombo 1, bombo 2, el que se encuentra acá, y Poncho, tú tienes los dos restantes, bombo 3 y bombo 4. Primero tienen que salir todas las selecciones del bombo 1, son extraídas todas ellas, ya después pasarán las demás.
Pues venga, vamos a darle al bombo 1, May, venga.
Primero que nada, México, que va directamente como cabeza de grupo del grupo 1.
¡México!
Después, Canadá.
Canadá.
Gracias por acercarnos, Poncho, te agradezco.
El grupo B, también como cabeza. ¿Sí? Y a Estados Unidos, hasta el grupo D, Estados Unidos.
Ahí está. Pero
esto en el idioma de la FIFA, United States.
Perfecto. Y ahora, a partir de eso, el que salga va al grupo C, ¿cierto?
Es correcto.
Es correcto. Que vamos a sacar, vamos a en este momento. Ejercicio. Aquí estamos ya haciendo, moviendo las pelotitas calientes.
Que hay que recordarles a toda la gente que nos está escuchando que, atención, no va a haber forma, no va a haber forma que haya dos países del mismo confederación en un grupo. Y diagonal, también mañana no se van a conocer realmente los horarios. Y todo lo que se tenía mapeado en el esquema, olvídenlo. Está solamente el tema de cómo son los grupos. Diagonal, cómo a su vez se ejecuta en la siguiente fase. Eso es decir, eso ya no se mueve. Pero las sedes y los horarios es lo que no se conoce. ¿Ok? Venga. ¿Quién es la selección que va en el grupo C?
El bombo 1, Argentina, la actual campeona del mundo y de América, Argentina. Poncho, me haces el favor de pasar este papelito de aquel lado.
Que tenía ya un cruce con Estados Unidos, ¿no?
Entonces, cómo con salga esto, justamente ya la selección de España ya tendría limitantes de ciertos grupos.
Es correcto. la campeona del mundo, Argentina, que va a tratar de repetir lo mismo en el próximo año. Ya Lionel Messi habló.
Sí.
Y dijo que chance como espectador, ¿eh? O sea, pone en duda su participación en la próxima Copa del Mundo, que sería la última.
Va a estar, Messi, ese es un hecho, ¿no? Y yo creo que en el escenario ideal lo que quiere el Presi Infantino y toda la FIFA es que en una hipotética final pudiera enfrentarse la selección de Argentina contra España, ¿no? Lo que sería un enfrentamiento entre dos de las mejores selecciones del mundo, que a pesar de que España no ganó la Nations League de la UEFA, pues sigue siendo una potencia increíble con el talento joven que tienen.
Ahora miren, a diferencia de sorteos anteriores de la Copa del Mundo, ahí les va. Las sedes, que yo se los decíamos, van a cambiar. Lo más importante son las posiciones de los equipos que van a salir de los bombos 2, 3 y 4, no se van a sortear como se hacía antes. Esto ya va a tener un algoritmo que nosotros ya lo entendimos y que lo vamos a hacer aquí para ustedes. Por ejemplo, para que se entienda muy bien, México es la cabeza de Serie A y su posición es A1. En el fixture de A1 debuta contra el A2, que como se ve en el recuadro, porque pues, se los vamos a poner predeterminado, México, por ejemplo, su primer partido va a ser contra el del Bombo 3, que en esta ocasión va a ser Noruega, Paraguay, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica. Son los posibles rivales. Esto justamente porque ya el algoritmo no quiere esos, este tipo de trazados, ¿no? Pero bueno, adelante con el siguiente, la siguiente selección.
Por favor. Aquí vamos a hacer
las un pelotitas.
Ay, salió este.
Se cayó esta calentita,
a ver,
¿eh?
Vamos a ver, vamos a ver.
Segunda selección.
Inglaterra.
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 Qué emocionante, ¿eh?
Va al grupo E. Sí, puede ir en el grupo E. Ya confirmamos que puede ir en el grupo E. Y estaría debutando contra selección que salga en el bombo 4. Así que ya tenemos México, Canadá, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra.
Dale, vamos a darle.
Solamente ha ganado en su casa, con polémica. Y que ahora busca demostrar que sí son los reyes del fútbol en el primer mundial, o más bien en el mundial que más selecciones ha tenido en la historia.
Correcto. Vamos con la siguiente. La selección de Francia. La selección de Francia acaba de salir también.
No puede ir en el F.
En el bombo 1. No puede ir en el F la selección de los galos y se va al grupo. Al grupo J se va la selección de Francia, hasta el grupo J, Pero ahí tenemos a los galos que buscarán repetir por tercera ocasión consecutiva la final de la Copa del Mundo.
Subcampeones del mundo y campeones del mundo en una edición antes de la de Qatar, que fue la de Rusia. Tres veces campeones del mundo. Uh-huh. Algo interesante lo de Francia, que también ha sido constante en las finales, como en Alemania 2006. Ahora.
Perfecto.
El siguiente.
La selección.
¡Portugal! La Portugal de Cristiano Ronaldo.
Se va al F.
Se va al F. Después ese de Inglaterra. Sí va normal. Ese sí puede ir al F. En el último mundial del bicho, una selección que ha llegado a finales de Eurocopa, que ya ganó Eurocopa, que ya ganó Nations League, pero se le sigue negando el mundial tanto a la selección. Como a Cristiano.
Y Cristiano Ronaldo que va a jugar en México el 28 de marzo del 2026 en la reapertura del Estadio Azteca. La siguiente selección en salir del bombo 1 tenemos a la selección do Brasil. Brasil, 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 que se va al grupo G. La selección de los cariocas al grupo G se está poniendo bueno. Están saliendo ya las potencias, compañeros. Empezamos inmediatamente con las potencias, compañeros.
De acuerdo, Brasil, 5 veces.
Eso va a ser lo interesante, que muchos por eso decían, oye, de que nos toque México, Estados Unidos o Canadá a que nos toque un campeón del mundo, mejor de una vez México, Estados Unidos o Canadá, ¿no? O sea, también es decir, mañana la otra cosmovisión del planeta Tierra es que quiere jugar contra las selecciones de CONCACAF, ¿no?
Ahí está Brasil, que tal vez es una de las selecciones más pobres brasileñas en los últimos años. Eso también sí. hay que
Carlo Ancelotti, que no ha podido hacer la mejor participación. Sufrieron demasiado en las eliminatorias y ahora hay críticas con Ancelotti, ¿no? Habrá que esperar qué es lo que pasa con el italiano.
Vamos con el siguiente equipo. Aquí había dos.
La siguiente selección.
¡Bélgica!
¡Ojo! ¡Bélgica!
¿A qué grupo va?
Al grupo H.
Al grupo H se va la selección
de Bélgica. No, nos han tocado muchas complicaciones. Fuera de Francia, que está en el J, si no me equivoco.
Sí, que se tuvo que ir hasta allá.
Tuvo que ir hasta al grupo J. No nos han tocado muchas complicaciones y parece que todo va viento en popa. Y España solamente puede quedar en el I.
Exactamente.
Es decir, tenemos espacio libre en el I, el J que es Francia, y ya después viene K y L. Pero España ya no importa, solamente puede quedar en el I.
Exactamente. Y vamos a sacar a la siguiente selección precisamente.
Y es lo importante que la gente tiene que saber, que eso va a suceder mañana.
España, la siguiente selección en salir del bombo 1, que se iría entonces inmediatamente al grupo I.
Y nos sobran K y L. O sea, seguimos como... Están calientes esas pelotitas, ¿eh, mi mae?
Y ahí también, también ella Francia ya tiene que estar en un grupo, ¿no? O puede caer en cualquiera de los dos.
No, Francia ya está en el J. Ya nos había salido.
¿Inglaterra ya también salió?
Inglaterra ya salió.
Lo tenemos ya también.
Lo tenemos en el grupo
E. En el E. Inglaterra en el E, Poncho.
Pues nada más nos quedan dos selecciones. Países Bajos.
Ahí está Países Bajos.
Eso está ahí durísimo. Sí. Y el último, para ya darle más candela y más velocidad.
Balca. Sí, no hay complicaciones. Y ya
tendríamos la siguiente selección, que sabemos cuál es, pero... Hay que sacarla de todas maneras,
¿no? ¿Para qué le revuelves y le haces?
Es para que la gente sepa que no hay selecciones extras, que no está amañado esto. La última selección en salir del bombo 1 en nuestro simulador es la selección de Alemania. La selección de los teutones, la última en salir en nuestro simulador del bombo 1. Una selección que también necesita demostrar cosas importantes. Veas, Poncho, desde que fueron campeones en Brasil 2014.
Tienen dos mundiales consecutivos que nomás no califican, no pasan de la fase de grupos.
Y eso es lo que mencionaba en el sorteo para Rusia 2018. Fue ahí donde Diego Armando Maradona, una de las personalidades invitadas en el sorteo, fue que sacó el papelito de la selección mexicana donde le tocaba a Alemania. Y muchos sentimos miedo en ese momento, ¿eh? Sin pensar que el profesor Osorio
A mí me gusta que México enfrenta a las potencias en el Mundial.
Sí, es un Mundial.
Si van a demostrar, que demuestren desde el principio. Porque también en el 2010 dijeron, Uruguay, Francia y el anfitrión van a quedar fuera.
Sí.
Y no, siempre echan de menos a México y al final terminan
México
demostrando
buenas cosas. México se crece en los Mundiales, menos con el Tata Martino.
Ahí quedaron.
Pero fuera, ese es el famoso tema. Ahora, nos vamos rápidamente al grupo... B.
Hay que conocer, Enrique, gente que nos está escuchando y nos siguiendo en redes sociales, hay que conocer cómo quedaron precisamente las selecciones ya del Bombo 1 acomodadas.
En nuestro ejercicio, en el grupo A México, en el grupo B Canadá, en el grupo C Argentina, en el grupo D Estados Unidos, en el grupo A Inglaterra, en el grupo F Portugal, en el grupo G Brasil, en el grupo H Bélgica, grupo I España, grupo J Francia, grupo K Países Bajos y grupo L Alemania.
Y ahora vamos con las selecciones del Bombo 2, que están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Esas son las del
aquí,
Bombo 2.
Y aquí esto va a empezar a ser muy interesante, recordando que... no puede haber repeticiones de confederaciones en un mismo grupo. Entonces, cuando salga, se va acomodando. Ahora, hay un algoritmo, ya que tiene la FIFA, que va a permitir saber y ver las probabilidades para que justamente no se crucen y no vayan a quedar atoradas el tema de las elecciones europeas. Que aquí nosotros ya más o menos también ya hicimos ese algoritmo. Así que, bueno, vamos a darle.
Vamos a darle. Vamos entonces iniciamos ahora con el bombo 2, que lo tenemos aquí precisamente. Le damos vuelta a las pelotitas, a los papeles. Y la primera selección en salir del bombo 2 en nuestro simulacro es la selección de Austria. La selección de Austria es la primera en salir del bombo 2, Poncho.
Va al grupo
de México.
Estaría enfrentando mexicana. A la selección mexicana en el segundo partido. Sería el de Guadalajara.
Correcto, sí.
Después, entonces, a nosotros nos sale Austria. Mira.
Y después Australia. Australia es la siguiente selección que se coloca con Canadá. Y no sería debut. Tenemos que esperar hasta el bombo 4 para ver a quién va a enfrentar Canadá en su primer partido.
Vamos a pasar con la siguiente. Precisamente podemos conocer al rival de la actual campeona del mundo, la selección de Argentina, que será la selección de Irán. La selección de Irán, tercer país en salir en el bombo 2 de nuestro simulacro. Y también atención con lo aquí, que pueda pasar ahí, la selección de Irán, el tema político.
Sí, porque siendo muy realistas, Irán yo creo que le van a poner, lo van a poner en ahí es donde se va a ver la credibilidad, porque Irán seguramente va a ser contra México.
Sí. Sería debut. Argentina
va a tener los tres partidos, dos van a ser dos en Miami y uno en Atlanta, por lo que claro. Están diciendo.
Pero bueno, pues en este simulacro así está funcionando. Este papelito no estaba caliente.
Eso no estaba caliente.
Vamos con el siguiente. Croacia. Croacia es la siguiente selección junto con Estados Unidos. Y tampoco sería debut de la selección de las Barras y las Estrellas.
Un momento importante.
Duro también. Rival para Estados Unidos, ¿eh? Mucho más difícil que México.
Yo creo que en nuestro simulador la selección de Austria es accesible para el conjunto tricolor. Vamos con la siguiente selección del bombo 2.
De las europeas que te toca Austria es formidable.
Claro. Tenemos a la selección de Marruecos.
Fuerte.
Selección de Marruecos que hoy en día podríamos considerar ya como una de las complicadas, como de las difíciles, todavía no como una potencia, pero sí una selección verdaderamente importante en el Mundial.
Cerraría grupo con Inglaterra. Marruecos con Inglaterra sería el último cruce del grupo E.
Vamos con la siguiente selección. ¡Ojo!
Suiza. Suiza.
La selección de Suiza.
Pero aquí ya Portugal está en el siguiente. Aún así se puede.
Aún así se puede porque tenemos a dos selecciones.
Por todas las selecciones que van de la UEFA, Suiza y Portugal, que además sería el primer encuentro del grupo F, el bicho contra Suiza, otra vez en una Copa del Mundo. Otra vez y sería el primero.
La siguiente selección del bombo 2, el rival de Brasil. La selección de Uruguay, la selección comandada por el loco Bielsa, estaría yéndose hasta el grupo H.
Sí, es decir, el grupo se H. Salta Brasil y va claro, contra Bélgica.
Ese juego está bueno, ¿eh? Ese juego que nos toque en Guadalajara, ojalá.
Estaría increíble, ¿eh? Ojalá que por ahí había mucha México, nostalgia Uruguay. De Brasil, que lo podrían mandar para Guadalajara, es complicado, ¿no? Pero ya hicieron su campamento ahí en el 70.
Sí.
En
y en el 86. Digo que en el 86 no hayan ganado, es otra cosa, pero. Ecuador, que tampoco puede ir al grupo de Brasil. Y entonces.
Se va al el I con
se
España.
Se va al I con España.
Al I con España.
Y sería el debut de España. España-Ecuador.
Sí, va a estar emocionante mañana, imagínate. Si aquí estamos viendo como tarugos ahí con nuestros platitos, ¿no? Los boletos. A ver, ¿cuál sigue? Vamos a darle velocidad, compañeros, que nos quedan 10 minutos, así que...
¡La selección de Japón! Potencia asiática.
Esa sí puede ir con Brasil, ¿no?
Esa sí puede ir con la selección de Brasil. En el grupo G. En el grupo G con Brasil.
Perfecto.
Poncho, nos quedan 3 todavía, me parece.
Ahora, fíjate, Colombia. A México se le abre... México, al tener a Austria como un primer europeo, se le abre el camino de que tenga 2 europeos con el famoso tema de los repechajes. Que me dicen por ahí, Colombia. ¿Colombia en qué grupo queda?
Colombia sería al grupo J.
J con Francia.
Uf. Uf. Otro juego sabrosón.
Eran 2, venga.
la penúltima selección en salir, Senegal, un africano que ya está saliendo aquí en el Bombo 2, la selección de Senegal, también tuvo una gran eliminatoria, finalizando con un buen porcentaje de goles, se iría entonces al grupo K.
Y ¿no? Por último, Corea del Sur, que es la que va al grupo L, es decir, Alemania, Corea del Sur, como en el 2018.
Que dicho sea de paso, ese último partido contra los Sea Minco eliminaron a los alemanes.
Exactamente, con Sonaldo.
A ver, entonces hacemos una actualización, ¿cómo va nuestro sorteo? Sí. De los primeros dos bombos,
tenemos México.
México que se va a enfrentar a Austria. Y como bien lo mencionabas, veas, creo que de los europeos sí es el más accesible, ¿no? Creo que es un partido que todos firmamos ahorita para México, de la selección tricolor contra una potencia europea.
Es que mira, con este sorteo, así, lo único que pasa es que si te sale luego a ti el europeo en el 2, hay una tremenda probabilidad que vayas con dos europeos. Entonces el chiste es saber, pues imagínate que te toque Croacia, lo que decíamos, porque aparte en el bombo 3 nos puede tocar Noruega.
Claro.
Entonces ya buscar ahí un repechaje contra Bolivia y ahí empieza a bailar la más fea, ¿no?
Pero bueno. No estaría mal que nos tocara Noruega para que vengan las noruegas aquí a Loxo. Oye,
se haría canon, ¿eh? Se haría canon.
Muy bien, Poncho.
Tenemos México y Austria en el grupo A, Canadá y Australia en el grupo B, Argentina e Irán en el grupo C, Estados Unidos y Croacia en el grupo D, Inglaterra y Marruecos en el E, en el F, Portugal y Suiza, en el G, Brasil y Japón, en el H, Bélgica y Uruguay, en el I, España y Ecuador, en el J, Francia y Colombia, en el K, Países Bajos y Senegal, y en el L, Alemania y Corea del Sur.
Habrá que esperar, ¿no? Y el grupo L parece que se puede complicar un poco, ¿eh? Todavía no podemos visualizar demasiado cuál será el grupo de la muerte, pero va a salir, ¿eh? Va a salir.
Vamos a darle al siguiente bombito.
El bombo 3.
México.
¡Contra
Noruega! Estaba fría, ¿eh? Estaba fría ese papelito.
Van a venir las noruegas. México contra Suiza, contra Australia, perdón, y contra
Austria.
Austria. Noruega.
O sea, te pusiste nervioso, Mike.
Se está complicando, ¿eh? Es que ya estoy visualizando.
Sí puede ir a ese grupo, ¿verdad? Sí, claro.
Ya se está complicando, ¿eh? Para la selección mexicana. Ahí
sí, bueno, ya ganan 5 en la inauguración. Esa es la inauguración México-Noruega.
Sería importantísimo, ¿eh? Tener a Haaland en la inauguración en el Estadio Azteca, pero tendremos a las noruegas. La siguiente selección en salir en este bombo 3, la selección canalera Panamá. Panamá está saliendo también ya en el bombo 3,
al C.
Que va
no en puede automático jugar contra al C. Canadá va con Argentina e Irán.
No, se le están poniendo fácil al campeón del mundo para el bicampeonato, ¿eh?
A ver.
Para que lleguen a la final.
En el B. Sudáfrica.
Uf.
Sudáfrica, en el 2010 recordamos mucho a Sudáfrica, que tuvo la inauguración contra México. Ahora va el grupo B, que es el de Canadá.
Y con Austria. Con Australia.
Australia.
Vamos con la siguiente selección del bombo 3. Tenemos la selección de Uzbekistán. La selección de Uzbekistán está saliendo ya también en este bombo. Una selección que también hay que conocerla, ¿no? Este tipo de selecciones también son difíciles.
No puede ir al C.
Se va al E.
Sí, porque en el C está...
Al D.
Al D.
Al D, con Estados Unidos y con Croacia.
Un favorcito a Estados Unidos, ¿no?
Uzbekistán y Croacia, ¿no?
Y sí, y va a ser interesante también si por ahí sí se le va a hacer el camino fácil a las selecciones anfitrionas, sobre todo Estados Unidos, ¿eh? De momento en nuestro simulador sí está siendo accesible para los norteamericanos.
A ver, vamos a ver.
De hecho, ahorita que termine el ejercicio, yo les voy a poner el trazado incluso hasta los cuartos de final, para que vean cómo a Estados Unidos sí le hicieron un parote. Porque México, aunque sea primer lugar, quitando el camino de los 16avos, el de octavos de final ya enfrentas a un primer lugar.
Sí.
Y Estados Unidos no enfrentaría a un primer lugar de grupo hasta los cuartos de final. Es decir, a las favoritas no las enfrentas hasta cuartos de final, y México sí le tocaría una favorita, ahorita como quede el sorteo, se los voy a decir, en octavos de final. Para ir entendiendo ese famoso modelito, ¿eh?
Paraguay es el siguiente equipo, ¿sí puede ir con Portugal y Suiza?
Vale.
Vale, vale. Inglaterra y Marruecos.
Inglaterra y Marruecos, Ale.
Con Inglaterra y Marruecos.
La selección de Paraguay que también dio mucho de qué hablar en las eliminatorias, ¿eh? Gran trabajo el que están haciendo los guaraníes. La siguiente selección en salir, Arabia Saudita. La selección árabe que en estos momentos se va hasta el grupo F.
Que es el siguiente.
Se va al grupo F.
Ya no hay tanto revoltijo en las llaves y va con Portugal y Suiza.
También está siendo accesible para el bicho, ¿no? Para sí, Cristiano, claro, Ronaldo.
Para su último mundial. Egipto con Mo Salah, la selección que va a dar la sorpresa en la próxima Copa del Mundo, aunque no les guste.
Al G.
Se va al G, que es con Brasil y Japón. Sería ¿qué? El partido inaugural, ¿no? Para Brasil.
Exactamente.
No, ahí le meten cuatro a tu Mo Salah, papá.
Selección. La selección de Qatar, la última anfitriona de la Copa del Mundo. Hace un mundial inauguraron la Copa del Mundo contra Ecuador y ahora se van a ir al grupo H,
con enfrentándose Bélgica a Bélgica. Y Uruguay. Bélgica y Uruguay, ahí va Qatar.
Qatar. Interesante e importante para ellos porque es la primera ocasión que se clasifican al mundial con eliminatoria. Así que importante.
Escocia.
Muy bien.
Escocia.
Se va al I.
Que va al I con España,
Y Ecuador. Ahí ya tenemos ya también llenas las dos europeas.
Señor productor, no hay forma de que se pueda poner ahí la pestañita para ver cómo van quedando los grupos. Una cuarta ventana también para ir, porque nosotros no podemos memorizarlo para saber.
Vamos con la siguiente selección de este Bombo 3. La selección de Costa de Marfil, otra selección africana saliendo ya también en este sorteo, una selección que también ha tenido importantes momentos y se va al grupo J con sí. Francia y con Colombia. Ahí está, ya tenemos el europeo, el sudamericano y ahora al africano.
Y ahora, para terminar, faltan dos, tenemos Argelia. Argelia es la siguiente selección. Y tiene que ir al L, porque no puede ir con Países Bajos y Senegal. Así que se va con Alemania y Corea del Sur. Y ya la última que sobra
es la que va
con Países Bajos y Senegal.
Que tenemos a la selección de Túnez. Aquí está la selección de Túnez, que es la última que está saliendo en este bombo 3, ¿ya? Que va a ser un momento importante para ellos también.
Pero espera.
Ahora miren.
Porque tuvimos un error.
¿De quién lo que? ¿Cómo?
No, porque la selección.
Porque Túnez y Senegal no se pueden enfrentar. Y tampoco Argelia puede ir en el de Senegal. Escocia es el que tiene que bajar al de Países Bajos y okay. Senegal.
Y
Argelia va con España y Ecuador. Y Túnez va con Alemania y Corea del Sur.
Exacto.
Sí. Ahora, esto que le estamos diciendo lo va a hacer de manera manual el algoritmo.
Claro.
O sea, ya el algoritmo que tiene FIFA, esto que acaba de ser Poncho, en el momento en el que sale va predestinado. O sea, para que no crean que hay como ese chanchullo, entiende la probabilidad y no es que salga el nombre y diga, ah, no, ya no se puede acomodar. O sea, no es que se quede tirado, sino hacen ahí el esquema para que ya desde ese cuarto intento previo diga, a ver, este no se puede, faltan esas selecciones, entonces quedan estas dos selecciones africanas, por ende ya quedan solamente cuatro espacios y solo hay cuatro lugares, estas dos africanas van A en tal y estas dos europeas en tal, y es lo que se sortea nada más. Todo lo que quiere ser Poncho es de la parte más natural. Entonces, ¿cómo quedan los ejercicios hasta el momento después de tres bombos?
Tenemos por mover fue a la selección de Escocia.
Sí, ¿no? Que dicho sea de paso, este es el momento en donde ya termina el bombo 3 y ya el mismo algoritmo va a tirar los lugares de, ah, mira, ¿a cuáles les hace falta los europeos? Y tiran los cuatro europeos, esto y tal, y se va ya realmente cerrando el ejercicio, ¿no? O sea, en el momento en el que salga, por ejemplo, ya nada más queda del bombo 4 dos selecciones de CONCACAF, pues inmediatamente hay ya otras 6 selecciones, otras 4 de CONCACAF, en ese momento ya se va blindando y se va poniendo, ¿no? Entonces, hasta el momento, ¿cómo queda?
Ahí está. El grupo A, ahí está.
Fíjense, nada más para que usted también lo entienda en casita, y se los vamos platicando. México, la selección de México, que va a jugar entonces en nuestro simulador, estaría jugando contra la selección de Noruega y de Austria. Del bombo 4 le puede tocar ya ninguno de repechaje europeo, y sí puede jugar, no le puede jugar contra la selección de Haití, en dado caso de que gane la selección que está también de Surinam en el repechaje que va a jugar también, se evita ese repechaje, tampoco puede ser Curazao. Entonces México ya de entrada del bombo 4 podría Jordania, Cabo Verde, la selección de Ghana y la selección de Nueva Zelanda. O sea, ya teniendo este escenario para México mañana, entonces a México solamente ya le quedarían 4 oportunidades de selección para el bombo 4. El grupo B, Canadá, Sudáfrica y Australia, ahí forzosamente va a tener que venir, va a descargar, fíjense, a Canadá, qué mega sorteo le acabamos de hacer a los canadienses. Ahí descargaría un repechaje de UEFA. Hay que decir también, los repechajes ya están preacomodados. ¿Y qué significa esto? Que hay que recordar que el repechaje 1, la llave 1, es el que gane de Italia, el que gane de Gales, el que gane de Ucrania y de Irlanda. El repechaje 2, y ahí mismo te lo va a decir, ¿va? Para que ustedes lo entiendan. Los repechajes, como hay 2 selecciones de CONCACAF jugando, es por eso que les digo de los repechajes internacionales, en donde está todavía vinculado Jamaica, todavía vinculado a la selección de Surinam, que tienen una primera semifinal y luego ya la final contra Irak y la otra selección africana, ahí México ya no puede que le toque un repechaje. Entonces México en ese escenario ya no jugaría con ningún repechaje. Entonces, señor productor, vuelvo a ponerla.
B, sí. B, C y D tiene que ir un repechaje europeo.
A ver, bueno, vamos a poner este ejercicio para que la gente lo sepa.
B, E y C.
Póngame la pantalla de cómo va, señor productor. Entonces, para que de una cuenta la gente lo sepa, en ese ejercicio que está saliendo hasta ahora, el grupo B, C y D inmediatamente ya tendrían un tema europeo. ¿Ok?
E.
El G, G de gato.
Ajá, el de Brasil, Egipto y Japón.
Así lo es.
Ahora.
Entonces ¿cómo quedaría? Entonces, para ir saliendo, ahorita ya no nos mueva esto y ahorita ya lo van acomodando para que la gente lo sepa, tenerlo como referencia. Vámonos con el último bombo 4. ¿Qué selección sale?
Que, por cierto, ahí está rápido, decimos Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, el repechaje de la UEFA 1, 2, 3 y 4 y los 2 repechajes intercontinentales de la FIFA que se van a jugar en México.
La primera selección del bombo 4 en salir es precisamente un repechaje de Europa y es el repechaje 4.
El repechaje 4. Entonces, okay. México ahí
va al B directo, porque México ya tiene a Noruega y Austria.
Ajá. Entonces, así es.
Directo. Con Canadá.
Entonces, en el 4, a Canadá le tocaría entonces Dinamarca, República Checa, Irlanda del Sur o Macedonia. El que gane de esa llave es el que va a estar ahí en el grupo B.
Tal vez esa sería la prueba difícil para Canadá, un Dinamarca.
Sí.
No, o sea, en verdad le regalamos la calificación a Canadá, chavos, ¿eh?
¡Curazao! ¿Este puede ir con México?
Curazao no, ni puede en el grupo A, no puede en el grupo C porque está Panamá, no puede en el grupo D, no puede en el grupo E porque ahí les hace falta un europeo, iría al grupo F.
En el E sí puede.
En el E sí puede, tienes toda la razón.
Paraguay y Marruecos. Uh-huh.
Se vale, entonces.
Qué bonito hubiera sido que sí dejaran a 2 de la CONCACAF y que nos hubiera tocado Curazao.
Claro.
Eso ya pasó en uno de los mundiales. México ya jugó contra El Salvador en un mundial en casa.
Siguiente selección del bombo 4. La selección de Jordania. Esta selección que entonces se puede ir con el grupo de México.
México.
Pues sí pasamos.
El chiste no es pasar, el chiste es pasar de primer lugar. México tiene que calificar como primer lugar del mundial.
México, entonces, el tema.
Sí, ahorita les voy a explicar por qué, pero bueno, ya quedó Jordania. A ver,
México, la que sigue. Nuestro simulador entonces va contra Noruega,
Austria, contra Jordania.
Y contra Jordania. Muy accesible, ¿eh? Muy accesible.
Bueno, fuera ahí de lo de Haaland. Repechaje intercontinental 1.
1.
Ese repechaje intercontinental 1.
No puede ir al C ni al D.
Puede al F.
Portugal, Suiza y Arabia. Y al F. Es a ese. Portugal, Suiza y Arabia.
Va al F. Ahora, el gran tema ahí es que si califica la selección de Irán, ahí ya no podría ir en el F. Entonces, ahí se bloquearía. Entonces, más bien, este grupo irá. Ellos irían en el J. En el J es donde.
Francia, Colombia, porque, Marfil.
Sí.
Va al J, sí. Nos confirman que va al J.
Vamos con la siguiente selección. Movemos los papelitos. Tenemos a la selección de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda saliendo ya también en el bombo 4, que se va al grupo D. Se va al grupo D, Poncho.
Estados Unidos, Uzbekistán y Croacia.
No, también un bombón a Estados Unidos. Muy estamos aquí dando unos bombones a Canadá y a... O sea, nos pusimos un grupo muy complejo. No, no muy complejo, pero sí complejo. De pronóstico reservado para ser primer lugar. Pero a Canadá y Estados Unidos estamos diciendo sean primer lugar. Bueno, Estados Unidos, Croacia, ahí se jugaría el liderato.
Está bueno.
Repechaje de la UEFA 1. Va al C con Argentina, Irán y Panamá. Y ese repechaje es el que tiene Italia, ¿no?
Así es, exactamente. Es Italia, es Irlanda del Norte, Gales y también la selección de Ucrania.
Y esas no, van con Argentina, Irán y Panamá.
Perfecto. Vamos con la siguiente. ¡Ajá! La selección de Haití. Después de 58 años regresando a la Copa del Mundo, nuestros hermanos haitianos al grupo F.
Con Portugal, Suiza y Arabia Saudita.
La selección de Haití no disputó sus compromisos de eliminatoria en su país, en Haití, por los problemas políticos, sociales que existen, y aún así pudieron clasificarse al Mundial.
De acuerdo.
Teniendo a la mayoría de sus jugadores de ascendencia francesa y jugando en divisiones del fútbol inglés.
Ghana, selección africana, es la siguiente que sale. No puede ir ahí con Egipto, tiene que ir al grupo H. Uh-huh. En donde está Bélgica, Qatar y Uruguay, porque en el de antes está Egipto.
Y en el que sigue está Argelia, así que sí, ahí va.
La siguiente selección, la selección de Cabo Verde. Un momento histórico, efusivo, increíble el que se vivió allá en la isla de Cabo Verde cuando lograron su clasificación a la Copa del Mundo. Son las historias que quería precisamente la FIFA, ¿no? Que selecciones que jamás habían sentido esta fiesta, pues lo vivan.
Ahora, el verdadero reto es que qué padre estuvieron las eliminatorias. Ahora vamos a ver si tanta fiesta en el Mundial no terminan habiendo tantas goleadas, ¿no? Claro. Y eso saldría redonda la historia allá en Infantino, ¿no?
Este va en el G, con Japón y Egipto. ¿Y Brasil?
No, tendríamos que modificarlo porque en el G ya tenemos...
Ahora, por eso Jimmy dijo, tengan cuidado porque va a ser un cagadero y literal. Nosotros criticando ahí hace rato a TUDN y miren lo que nos está pasando.
Sí, sí puede ir, según yo, ahí con Brasil, Japón y Egipto.
Sí, claro, con Brasil, con Japón y Egipto. Pero ahí a la selección... En el F
Haití.
Perfecto, pues vamos, descárguenlo para allá. Les platique lo demás.
Repechaje UEFA 3.
El repechaje de la UEFA 3, que también va a ser...
Puede ir con España, Ecuador y Argelia.
Ahí se lo va a estar
Tiene que ir en el G.
Ese tiene que ir en el G. Ahí va a estar...
Es el de Brasil.
Disputando la selección de Ucrania, los suecos, los polacos y los de Macedonia. Así que va a ser interesante ese repechaje. Vamos con el penúltimo ya, me parece que es el penúltimo, sí. Repechaje Intercontinental 2. De estos partidos que se van a jugar en México, en nuestro país, y que va directo acá.
Pues qué papita para Países Bajos, Senegal, Escocia y repechaje intercontinental.
Y nos queda entonces...
Y nada más queda el repechaje de la UEFA 2, protocolo. Sí, va al L con Alemania, Corea del Sur y Túnez. Ahí está.
Pues acabamos, ¿eh? Creo que podemos empezar a visualizar algún grupo de la muerte, sí, compañeros, pero bien lo mencionaba Beas, ¿no? El tener a tantas selecciones que muchas estarán experimentando su primera experiencia mundialista o unos están regresando después de casi 60 años, pues habrá que esperar cuando se den esa mezcla entre las potencias. Es lo que yo te iba a mencionar, es que yo tampoco, pero cuando tengamos los enfrentamientos entre las potencias o selecciones establecidas contra los debutantes, sí, o los que están regresando, es ahí donde pueden
agarrar. A ver, México-Noruega, Argentina contra posiblemente Italia en ese repechaje.
Inglaterra. Ahora, es que mira, aquí es donde, si ya no me ayuda la producción en poner cómo quedó nuestro sorteo, viene la reflexión que a mí me gustaría hacer. Fíjense lo que son las cosas. En este mundo que nos tocaría, nosotros como primer lugar de la México estaría enfrentando en 16avos de final a el tercer mejor de CFHI, al tercero. O sea, es decir, México podría llegar a jugar contra el UEFA 1, contra un Italia si queda en tercer lugar, por ahí la selección de Panamá, ¿no? Porque sería el tercer lugar, quedando en primer lugar. H, por ejemplo, Qatar, a lo mejor gana, ¿no? También está en esa misma opción el E y el F. Entonces sería Cabo Verde, a lo mejor Arabia Saudita, y en el y o Curazao, o Paraguay, o Marruecos, ¿no? O sea, es decir, el 16avos de final México, si quedas en primer lugar, aspiras a por fin vencer a 90 minutos a una selección después de mucho tiempo en un mundial en casa. El truco viene, y ese sería el match 79. El truco viene es que México, el match 92, que es decir, son los octavos de final, jugarías contra el match 80. El match 80, nada más y nada menos que es el 1L. Adivinen quién va a quedar en 1L.
Alemania.
Alemania, que estaría jugando contra el 3 del EHIJOK. Es decir, si este fuera nuestro sorteo, México en octavos de final en el Estadio Azteca jugaría contra Alemania para buscar el juego de cuartos de final. Capiche. Es lo que está canijo. Ese para mí es el tema.
Pero tendríamos a selecciones importantes en el Estadio Azteca, ¿no?
En México, mañana, para que ustedes lo sepan en el sorteo, ustedes vean cuál va a ser la cabeza de serie del grupo L. Esa cabeza de serie del grupo L es la que, porque eso ya está cerrado para México, eso ya está cincho. Al ser ya A y al tener ya los cruces de 16avos definidos, pase lo que pase en México, hipotéticamente, ojo, si eres primer lugar del grupo, que de nueva cuenta y recordar, tienes 16avos en el Azteca y octavos en el Azteca, ese caminito, México jugaría contra el grupo, primer lugar del grupo L en octavos de final. A México al final del día, bueno, lo blindan, pero mira, vamos a poner el caso de Estados Unidos, grupo D. En el grupo D, ¿dónde está? Grupo D, aquí lo tenía. El grupo D, primero D. Es el match 81. A ellos les toca también el tercero de otros grupos e irían 16avos de final contra el primero del G. Entonces imagínense, a Estados Unidos le tocaría en los octavos de final a un Brasil. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que si por ahí el sorteo a México le pone en el grupo L una selección de Bélgica, una selección de Portugal incluso por ahí, Países Bajos, pues México aspiraría a los cuartos de final. Pero si en el grupo L te sale Alemania, que bueno, Alemania tampoco es hoy por hoy tampoco la gran referencia, podría ser, estaría bien Alemania.
Sí.
Pero si en el grupo L vas con Francia, España misma, Brasil, Argentina, que tanto nos ha costado, o estaría bueno y linda esa historia, ¿no? Que Argentina fuera el grupo L, que no va a pasar porque Argentina también, ahorita fuimos mandados con grupo C, pero Argentina ya estaba semicerrada en el grupo H, que es donde no va a salir Argentina, les aviso, porque es tentativamente en donde ya está el diseño y el plano, serían todos los juegos en Miami.
Miami.
¿Qué? Bueno, no todos, dos de ellos, ¿no?
Que justamente aquí...
Ahora, perdón, Mike, ¿sí? Si México queda en un segundo lugar tentativo del 2A, vas contra el 2B, que no está mal tampoco el 2B del grupo B.
Pero
¿no?
Sales de México.
Pero sales de México.
Sales de México.
Sales de México. Sales de México. Y ese camino, bueno, o sea, después del 2B irías en los 16avos de final contra el ganador del primero F, que va a enfrentar al segundo C. El primero F pues puede ser Portugal y el segundo C pues puede ser Irán. Ese camino tampoco está mal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver parte de todo lo que se va a mover para el día de mañana.
Sí, lo que tiene, ¿no?, que apelar la selección mexicana es quedar como líder de su grupo para así poder jugar hasta los octavos de final en el Estadio Azteca, ¿no? Los tres de la fase de grupos, los 16avos, los octavos, y ya a partir de los cuartos se irían precisamente a Miami. Si logran acceder ya hasta las semifinales, se irían a Atlanta, pero eso es lo importante, quedar líder de la fase de grupos, porque si no, inmediatamente se van a ir a Los Ángeles, que sí, México juega de local en Estados Unidos, pero hay que aprovechar el Estadio Azteca, ¿no? La altura de la Ciudad de México y lo que es ese monstruo del Coloso de Santa Úrsula.
Recordarles, México como primer lugar, el 11 de junio jugamos en el Azteca, o sea, esto es lo que no va a moverse para México. Se van a mover un montón, pero México no. 11 de junio Azteca, 18 en el Akron y 24 en el Azteca.
Sí.
Ese juego de 16avos de final sería el 30 de junio en el Azteca, pensando en un primer lugar. El 5 de julio en el Azteca, el de octavos de final. El 11 de julio, cuartos de final en Miami. 15 de julio, semifinal en Atlanta y 19 de julio, final en Nueva York. Digo, ahí estamos en una chaqueta mental, ¿no? Segundo lugar, ojo, no saqué yo la cuenta como tercer lugar de la... porque ya sería como un ridículo, pero bueno, con esta selección de Javier Aguirre, pues todo puede pasar. Como segundo lugar, el 28 de junio sería en Los Ángeles el 16avos. Ese sería contra un Canadá, por ejemplo. Pues ahí también te los fríes y ya no pasa nada. Ok, ya no está en el Azteca, pero te los fríes. Y luego jugarías contra la selección que ya platicábamos, o Portugal, o por ahí del otro grupo, y sería en Houston.
Sí.
El tema es que, y ya los cuartos de final serían Boston el 9 de julio, semifinal en Dallas y final en Nueva York. O sea, de todas maneras, el otro escenario del B, sí. El segundo lugar tampoco ya, es tan malo.
No, y ya nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en esta simulación del sorteo. Así que nos vamos, buen Enrique.
Grupo. Vámonos.
Un grupo.
A nombre de todo el equipo de producción.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y son un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue Hashtag La Radio del Mundial.
Audio Centro.